la productividad no es un abrazo a la esclavitud.
Aleja de ti todo aquello que no tienes que verdaderamente hacer tú.
El cliente está pagando por resultados y por proyectos entregados, no por tu tiempo.
Lo que no está en la agenda no existe, no va a pasar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que fácilmente puede describirse con un thread de Daniela. Par de gallas hablando de bots, sin filtro.
Eso yo que te iba a gustar.
Me encantó. Yo dije, esto tiene que ser la descripción del canal de YouTube.
100%, son demasiado geeks y nos encanta. Y mire, con orgullo, ¿qué pasa?
Sí, y de repente hablando no nos damos cuenta, pero reescuchando el episodio, es como, sí,
somos. Pero deep down en ese tema. Hay gente que me dice, pero es que no entiendo de qué están hablando. Y yo, bueno, es que somos muy gallas. Somos muy gallas, nos gusta esto demasiado y nos gusta profundizar y entender el porqué de las cosas. Sí, es verdad.
Gallas intensas, la verdad. ¿Sabes que vengo, por cierto, absolutamente frustrada y como contaminada con este tema de la desinformación de Jeffrey Epstein? O sea, vengo leyendo a la gente y la cantidad de titulares y la cantidad de desinformación que existe, ni siquiera de los usuarios, de los medios de comunicación.
Es que está todo el mundo echando cosas. A ver quién pega, a ver quién llama la atención. Es como puro clickbait, es lo que yo veo por todos lados. Pero no hay nada seguro, es horrible.
Pero uno entra a la noticia y están citando que sí, cuentas de memes. Y yo, no puede ser. O sea, esto es un periódico. ¿Cómo van a hacer eso?
Está como la gente desesperada por decir algo, pero nadie tiene nada conciso. Entonces sacan lo que consigan.
Exacto. Y nadie se preocupa por verificar. Nadie. Que básicamente lo que hay es que entrar en el documento y poner el nombre de la persona y listo. Pero, no sé, como que qué fácil es destruirle la reputación a alguien sin ningún tipo de base, ¿no? O de información que avale lo que estás diciendo.
Así es, porque al final el informe también empieza a nombrar un poco de gente, pero no quiere decir que esa gente estaba involucrada en esto. Nadie probó que estaba involucrado. O sea, es por nombrarlo. Y solamente porque aparecen en el documento, lo cogen los nombres, que son unos nombres interesantes, obviamente que llaman la atención, y ¡pim!, primera página. Ay, no, horrible.
A mí me da mucho miedo que eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, no tienes que ser famoso, no tienes que ser Tom Hanks. Eso puede llegar un usuario a inventar algo de ti. Ahorita con inteligencia artificial, además, lo va a poder avalar con videos y con fotos, imágenes hiperrealistas, lo que sea. Y de verdad puede destruirte la vida. O sea, porque esta gente tiene ahora su nombre asociado a una actividad horrible y eso hace que pueda perder contratos millonarios, ¿sabes? Hace que si Disney va a trabajar contigo, ahora dice, mira, no, porque ¿sabes? Yo no puedo estar asociado con el tráfico de menores. No hay manera, no existe. Entonces, no sé, siento que hay demasiada gente que no está involucrada en esto y mucha gente involucrada que ni siquiera salió.
Ah, bueno, claro.
Se pierde por completo la noción de la gravedad de la situación.
Por supuesto. Pero bueno, yo creo que hay que darle más chance también al tema de la noticia y ver qué más sale después. O sea, tiene que venir algo con un poquito más de base. Esto así que nos hayan lanzado una cantidad de nombres sin ningún tipo de nada, es como, no puede ser.
Y quizás aprovechar estas cosas para limpiar un poquito el feed y las personas que seguimos.
También.
Yo, por ejemplo, venía ahorita leyendo y estaba como indignada de todo lo que veía y decía, ¿sabes qué? Dejar de seguir. No existes en mi vida, no te quiero volver a leer, porque si eso es así ahorita, imagínate cuando empiece el deepfake real, me vas a llenar de noticias
de porquerías.
Entonces, no, cuiden su criterio y cuiden la gente a la que siguen porque eso va a ser muy valioso.
Eso va a ser muy valioso. Y eso no es fácil de hacer porque estamos acostumbrados a que lo que vemos es lo que nos gusta. Y ahí, de hecho, hay un tema que a mí me fascina que tiene que ver con el confirmation bias, con el sesgo de confirmación, que el algoritmo te va a lanzar solamente lo que tú consideres que va a estar bien. Y todo lo que te lancen te va a gustar. Y pocas personas como tú, o sea, personas, excepciones, por ejemplo tú, ven un poquito más allá y dicen, epa, ya va, esto no está bien, esto no me gusta y vamos a quitar esto de mi feed para que veamos cosas que sí me interesan.
Que ni siquiera se trata de periodismo, es sentido común.
Es sentido
común. O sea, es leer y decir, ya va, esto puede haber algo detrás que no sea esta la información completa. Puedo estar, como tú dices, metido en un microclima que me está llenando y me está contaminando. Bueno, ¿tú sabes quién cuida nuestra reputación?
Yo sé quién. Nuestros amigos de Otro Spot. Esto es una maravilla. Y señor Manu, que lo tenemos aquí al frente, siempre pendiente de todas las cositas.
Sí, que de verdad nos cuidan y nos consienten, no solo a nivel de logística, de la producción, que es lo que hace todo, que todo este podcast sea posible, sino también en internet. ¿Viste cómo nos comparten? Siempre están comentando lo que subimos. Siempre están pendientes del
contenido. Están orgullosos de nosotros, Marjorie.
Orgulloso de todo el contenido que producen, me encanta. Creo que eso tiene que ver con que también escogen con pinza a sus clientes y hacen todo como con demasiada entrega.
Así es, no, grandísima empresa lo que tienen acá, bellísimo, un servicio maravilloso, unas instalaciones maravillosas y además dispuestos a lo que tú dices, a hacerlo realidad, no solamente darte el espacio, sino ayudarte a que lo hagas realidad, eso es brutal.
Otros pueden Instagram, acá está el número y bueno, el buen review está listo.
Maravilla. Bueno, tenemos un tema divertidísimo hoy.
Sí.
Que además nos hemos preparado porque queremos obviamente decir que somos mujeres productivas, ¿no? Y que le vamos a sacar el máximo provecho a este tiempito que tenemos aquí hablando y vamos a dar muchísimos tips así, ¿no?
Es verdad. Y aparte, quizás comenzar con explicar que la productividad no es un abrazo a la esclavitud.
No. O sea,
ser productivo no significa ser o trabajar 18 horas al día. Significa que en las 12 horas que tú tienes de actividad, vas a tener tiempo de calidad, vas a tener tiempo de trabajo y vas a tener tiempo de esparcimiento. O sea, vas a poder hacer todo lo que tienes que hacer.
Y es que, y lo llevo más allá. De hecho, productividad es justamente una herramienta para multiplicar tu tiempo de mañana. Eso lo escuché hace poquito y dije, tiene toda la razón. O sea, todo el tiempo que yo le dedique a ser productiva, a generar métodos, a generar procesos hoy, va a hacer que mi tiempo se multiplique mañana. Porque todo esto que yo estoy haciendo hoy, siendo productiva, mañana me va a resolver una cantidad de problemas increíbles. Entonces, al revés, la productividad lo que te da es más tiempo para hacer cosas interesantes y no estar apagando fuegos todo el día y no estar resolviendo problemas que no tienen ningún tipo de importancia en tu vida.
Total. Es que es exactamente eso. Como delimitar, definir cuáles son las cosas que te retrasan y sacarlas de tu vida.
Así es.
Porque al final, eso es lo que hace que no puedas cumplir con tus objetivos y te lleva como al ciclo de que no lo cumples, te sientes mal, estás frustrado, no comienzas el siguiente. O sea, entras en el proceso de la procrastinación, del impostor y todas esas malas emociones asociadas a que no estás haciendo las cosas que quieres hacer.
Así es.
Es terrible entrar en ese ciclo y darte cuenta que en realidad hay como un principio estoico que dice que tú no puedes tener, por ejemplo, no puedes tener un cuerpo fuerte si no tienes una mente fuerte antes. Entonces, como que tienes que entrenar tu mente para poder cumplir con un entrenamiento, llevándolo a la actualidad. Entonces, quizás el hecho de que tú hagas ejercicio en las mañanas te hace más productiva porque está entrenando tu mente a que tienes que terminar las tareas, a que tienes que terminar esta repetición, a que tienes que terminar estos 10 minutos, el ciclo completo del ejercicio. Luego eso te hace sentir bien porque libera serotonina, todo el proceso químico, pero aparte de eso, estás entrenando tu mente a terminar tareas.
Así es, a tener una rutina que comienza y termina, y es tal cual, vas cerrando tareas. Ayer, justamente, con este tema de ser productivo y de optimizar cosas que no tenemos que estar nosotros pensando, hay un libro que a mí me encanta, que de hecho lo podemos hablar, que es Essentialism, no sé si lo has leído.
No.
Es maravilloso, lo consigue en audiolibro, que eso es algo que podemos hablar también, audiolibros, y en libro, en español, en inglés, y es un libro que te dice, aleja de ti todo aquello que no tienes que verdaderamente hacer tú. Delega, automatiza, okay, lo que sea, y tú solamente dedícate a lo que de verdad eres tú, donde tú de verdad aportas valor, en pocas palabras. Entonces, este tema de productividad también te abre la mente a, ok, ¿qué de verdad tengo que hacer yo para ser productiva? ¿Qué no debo estar haciendo yo? ¿Qué estoy procrastinando? ¿Qué estoy haciendo mientras procrastino que no debería estar haciendo? Y ahí es donde tomas esas decisiones importantes de, ok, voy a hacer hoy esto, voy a hacer mañana esto y voy a hacer la semana que viene aquello, y cumples objetivos. Estábamos, las niñitas de Brandcrops, hace poquito, pusieron un post que me encantó, me fascinó, porque estamos haciendo un programa para atraer creadores, ¿no? Para hacer una base de datos de creadores. Genial. Para trabajar con marcas.
Aprovechen la oportunidad.
Es maravilloso lo que estamos haciendo, porque es brutal, es una base de datos súper cool. Y las niñitas se lanzaron un reel que decía, contéstame no sé qué y te mandamos el link para que puedas meterte en la base de datos. Y de repente me doy cuenta que no estaba automatizado. Y yo escribo a las niñitas, mira, ¿qué pasó? ¿Ustedes no automatizaron esto? ¿Qué van a hacer? No, no importa, nosotros le contestamos. Y yo, ¿qué pasa si esto se viraliza? Cuéntame si esto lo van a poder hacer a 1,000 personas. Ah, bueno, no habíamos pensado en eso. Yo, me montan ya una automatización, esto no existe. Es el tipo de cositas que uno no puede estar encima. Es el tipo de cosas que sí, si uno planea antes y de alguna forma automatiza la tarea o hace un proceso sobre la tarea, ya luego eres feliz y no lo tienes que volver a hacer.
Y puedes dedicarte a otra cosa. Porque más importante. Son las típicas cosas que uno dice, no, eso yo lo hago un momentico, porque no nos toma tiempo, porque ya yo conozco el volumen en el cual nos responden. O ese correo yo lo respondo rapidito. No, este mensaje lo atiendo rapidito. Y al final tomas un montón de tiempo en esas tareas pequeñas y terminas olvidando las urgentes y las importantes y las que de verdad sí te hacen crecer. Y puede pasar no solo en el trabajo, sino como con cualquier cosa en tu vida. No sé qué actividades delegas tú o cómo es un día en tu vida productivo.
Yo trato de optimizar y automatizar absolutamente todo. O sea, yo quizás lo llevo a un extremo, quizás a ti también te pasa algo parecido, pero yo me despierto y yo sé exactamente los pasos que voy a dar para perder el mínimo tiempo posible entre que me haga un café, caliento la leche y estoy montada viendo las noticias para montar en mi canal de Instagram. O sea, lo tengo súper cronometrado. Claro. Y sé que si yo agarro la taza primero y luego la leche, tardo menos que si cojo la leche primero y después la taza.
¿En serio? A ese nivel.
A ese nivel. Cool. Es obsesivo. A mí el tema del tiempo es obsesivo. Pero comienzo por ahí, por hacerme un proceso. O sea, yo creo que el hacernos metodologías y procesos nos ayudan a quitar del medio pensamientos que te hacen perder el tiempo. O sea, estás pensando en cosas que ya los puedes automatizar. O sea, yo, por ejemplo, mis días productivos son los días donde yo me siento a hacer algo que nunca he hecho o que nunca han hecho en mi empresa, lo entiendo, lo proceso, o sea, monto un proceso sobre esto y lo entrego, lo delego a alguien. Ya cuando está automatizado o procesado, metodología, ya yo lo puedo entregar y esa es mi forma de delegar. Y eso para mí es la máxima productividad que puede existir.
Claro, porque es lo más difícil, iniciar algo nuevo. Hacer una actividad que ya es recurrente, que ya todos los lunes haces lo mismo, lo haces en automático. Pero meter como un proceso nuevo en la rutina, una tarea nueva en el equipo, eso suele tomar un poquito más de energía, de tiempo, de qué flojera pensar, mejor hago esta otra cosa que me ocupa menos chance.
Pero más allá de hacerlo para la primera vez, es ok, ¿qué hice la primera vez? ¿Cómo defino qué fue lo que hice y cómo lo enseño para que las próximas veces no pase lo mismo? Para que el resto de las personas que están en la empresa o tú mismo no vayas a repetir lo mismo que hiciste ahora. Total. ¿Qué puedo dejar listo?
Y algo clave para lograr eso, por ejemplo, mi hack de productividad más grande que he hecho es algo muy sencillo, pero es básicamente apagar las notificaciones de las redes sociales. O sea, no existe que yo reciba notificación de Instagram, de WhatsApp, de WhatsApp sí, pero las importantes, pero Twitter o X, Threads, las que sea, o sea, tú me puedes mandar un DM urgente por Instagram y lo lamento. La voy a revisar a las 10 de la noche. Porque también no somos conscientes de la cantidad de distracciones que tiene nuestro trabajo. Que de repente tienes que estar siempre checando contenido, pero vas a buscar alguna referencia para crear algo y buscando la referencia pierdes un montón de tiempo porque te quedas haciendo otra cosa o porque te llegó un correo. Entonces, silenciar las notificaciones y que cuando me voy a sentar a hacer deep work, así como el que acabas de mencionar, modo avión. Allí sí ni siquiera recibo las de WhatsApp, porque me he dado cuenta que esto llegó a mi vida con la maternidad, que no tengo que trabajar las 14 horas diarias que trabajaba antes, sino que si yo hago un trabajo profundo, como bien enfocado, 4 horas seguidas, logro cumplir con un montón de cosas. Pero tienes que estar bien enfocado, o sea, eliminar cualquier distracción que tengas y enfocarte solo en eso. Porque luego atender algo y luego volver, pierde otra vez, ajá, ¿dónde estaba? Vamos a revisar. Pierdes el hilo. Pierdes un montón de tiempo.
Y las redes sociales son expertas en hacerte eso, 100%. O sea, y yo sé que le pasa a todo el mundo. Tú te metes en, te llega un mensaje, te metes en Instagram y se te olvidó qué ibas a hacer. O sea, se te olvidó, sí. Te quedaste ahí viendo cosas y, ay, ¿yo para qué me metí en el teléfono? Estaba buscando algo, no se me olvidó. Tal cual.
Y ese es el ciclo de improductividad.
Así es.
Por cierto, ¿sabes qué? Vi hace unos días que el modo avión va a dejar de existir. Pero por un tema tecnológico, porque ahí como que optimizaron la frecuencia 5G y ahora esto no es cero técnico, pero eso fue lo que entendí de la noticia, ya la señal del teléfono no interviene con el avión y no es peligroso que despegues o que aterrices si tienes tus dispositivos encendidos. Entonces, me da mucha cosa porque yo no quiero que eliminen el modo avión del teléfono porque yo lo necesito.
Se llamará otra forma.
De verdad, ese es mi mejor hack. Tienen que cambiar el nombre.
Ese hack es primero para todo el mundo apague sus notificaciones. Yo lo llevo al extremo en las noches. A mí después de las 9 de la noche no me entra ni WhatsApp. Me entra mi mamá, mi hermano y mi marido. Más nadie entra en mi teléfono. Porque ya, es que si no, pasas... Además, te quedas metido en Instagram, te quedas metido en TikTok, te quedas respondiendo cosas que te enviaron durante el día. A las 9 de la noche se apagó todo.
Y algo fundamental, que para tener una mañana productiva...
Tienes que haber dormido bien.
Empieza la noche antes. O sea, una mañana productiva se trata, en mi caso... de que tengo que dejar la ropa que me voy a poner en el día porque el proceso de escogerla me quita tiempo. Tengo que dejar ya agendado por bloques de horas lo que voy a hacer durante el día, la lista de tareas que voy a hacer primero, que voy a hacer después. Tengo que coordinar de una vez a qué hora va a llegar mi mamá a quedarse con la bebé o a qué hora se la voy a llevar. O sea, es tener todo listo, no empezar el día a las 9 de la mañana y decir, muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque es que ahí ya se te van 2 horas y no te das cuenta. Y son 2 horas que puedes aprovechar para producir cosas.
Desde tempranito nos podemos poner a hacer cosas si nos organizamos bien.
Incluso las comidas.
Yo no llego hasta ahí, pero sí, es verdad.
¿Cómo es tu proceso con las comidas? ¿Cómo lo
manejas? Yo tengo ayuda en casa que me ayudan cocinando y luego yo pido mucho delivery en la oficina, sinceramente. Claro. Porque eso de ponerme a cocinar en la oficina no puedo, no existe.
Que estas nuevos emprendimientos, las nuevas aplicaciones que ahora te arman como el plan de comida y te envían un plato diario, yo estoy loca por hacerlo. No lo he probado nunca, pero he visto varias empresas en España haciendo y quiero probar. Yo sí soy de o cocino el día antes o coordino que mi mamá cocine ese día y ella me ayuda con eso o adelanto comida el fin de semana. O sea, depende de la dinámica y de lo que tengamos que hacer. Claro. Pero sí me he dado cuenta que eso me ayuda no solo a no perder tiempo porque tienes que hacer la comida en ese día, sino a no invertir tiempo en eso, mejor dicho, porque tienes que alimentarte, sino que me ayuda a comer bien. Porque cuando tienes hambre y retrasas porque estás trabajando y de repente tienes un hambre voraz, ya no te comes lo primero que ves o lo primero que consigues, sino que tienes tu comida lista, que es lo mismo que el mismo efecto del delivery, que ya tú lo pides y ya tú sabes qué es lo que vas a comer.
Lo malo es que uno lo pide con hambre y pides aquellas cosas que no tenías que haber pedido, pero bueno.
Tienes que pedirlo una hora antes.
Hay que pedirlo antes que tengas hambre, tal cual.
Recibir notificaciones para eso estaría cool.
Eso, mira, pide porque si no va a engordar más. Mira, hay algo cuando hablaste de organizarte el día antes, yo hago algo también en la agenda que es definir cuáles son mis 3 objetivos para mañana. O sea, las tres cosas más importantes que tengo que hacer mañana que no puedo dejar de hacerlas. No sé, montar tal, hacer tal, lo que sea que tengas que hacer mañana, pero dejarlas escritas. Porque si no, empiezan a aparecer una cantidad de tareitas, apaga fuego, métete en reuniones, responde los correos. Por ejemplo, responder correos es algo que yo jamás hago en la mañana. Jamás me meto en mi correo. Porque si no, te puedes quedar en ese loop hasta las 12 del día, respondiendo correos, cosas que no habías visto, fuera. O sea, yo no atiendo correos sino hasta después del mediodía, yo a menos que me llegue algo muy urgente.
Eliminé el mal hábito de atender correos cada vez que llegaba, como que notificación, y me metía yo a atenderlo de una vez. Y más bien entendí que si puedo tomar dos veces al día para atender los correos es suficiente. Entonces me meto una hora en la mañana, es creo que lo primero que hago, o sea, apenas empiezo a trabajar, es el correo. Reviso, no sé qué, mando, subo, se hace, y luego en la noche de nuevo vuelvo a revisar. Me ha funcionado porque no pasas todo el día en eso, pero sí es tiempo importante.
Claro. Bueno, y tú en la noche porque también tienes mucha gente del otro lado del río, ¿no? A ti te llegan muchos correos tarde.
Son los que atiendo en la mañana. Por eso los respondo, para que cuando ellos empiecen su actividad, ya eso esté disponible. Y en la noche es como para atender los del día y que ellos sigan trabajando mientras. Que eso es otra cosa. Eliminar las conversaciones de trabajo por WhatsApp y pasarlas a correo o a otras plataformas como Slack, como herramientas de optimización de tareas, que puede ser remotas o no, pero te alivia mucho el hecho de no pensar que todos los mensajes son inmediatos. Porque tenemos como esta idea con WhatsApp de que el WhatsApp se tiene que responder rápido. Y eso no es así. O sea, los mensajes se pueden esperar normalmente un tiempo prudencial, pero cuando es correo, no. Cuando es correo, la gente no está esperando que le respondas inmediatamente.
Cero.
Entonces se alivia un poco esa tensión que uno tiene de que tengo que responder y tengo que hacer esto. Y tengo que... No hace falta. Puedes tener tu bloque de tiempo para lograr eso también.
A mí lo de cambiar de WhatsApp me cuesta mucho, pero por un tema de comodidad. Porque me cuesta ir a Slack o me cuesta ir a otra aplicación y prefiero tenerlo todo en un mismo lugar. Pero sí sé que hay muchas personas que prefieren no tenerlo en WhatsApp. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de la oficina en WhatsApp que es como pura echadera de broma, que si quien cumple años, que si buenos días.
El que está silenciado.
No está silenciado. En mi caso no, pero hay casos que sí, obviamente.
Claro.
Pero el de verdad donde se tocan temas importantes de que hay que contestar al cliente, que está pasando esto, es todo por Google Chat. Entonces se mantiene todo como conversación al lado del correo, cosa que funciona muy bien.
Muy cómodo. Sí. Nosotros usamos Slack. Hubo una época que migramos todo y funciona muy bien porque al ser todo exageradamente remoto, Slack te dice cuándo la persona está conectada, cuándo no. Puedes organizar muy bien los proyectos, buscar algo que se quedó, que es algo como... Yo siento que WhatsApp no está hecho para eso.
No.
Quiere hacerlo y están optimizándolo para lograrlo, pero no está hecho para eso todavía. Entonces en Slack sí podemos optimizar bien los grupos y las tareas en el momento de actividad de cada quien. Lo mismo nos pasa con Asana, por ejemplo, que me evita muchas reuniones innecesarias porque en Asana o ClickUp, que funciona para lo mismo, tú puedes ver qué tarea está asignada para qué persona y en qué momento, o sea, en qué punto de la tarea está, cuál es el proceso en el que se encuentra y cuál es la fecha de entrega. Entonces eso permite que no haya que hacer reuniones, vamos a ver por dónde va este trabajo. No, o sea, yo me meto, yo veo qué está y si, sencillamente le escribo si tengo alguna duda o claro. Si veo como que está retrasado o si se entregó antes y hay un ajuste, pero se escribe o se llama para ejecutar, no para ver cómo van las cosas.
Qué bien.
Que de hecho ClickUp lo usamos un tiempo, pero es como... Tiene demasiadas opciones que son chéveres, pero que nosotros no necesitábamos. Entonces nos pasaba que el equipo no se acostumbraba a la aplicación porque hay demasiados botones que no usaban.
Va a ser lo que te la gana en ClickUp.
Y como que te abruma, ¿no? Sí. Como incluso tiene un Drive interno, ni siquiera tenías que salir a Drive, sino que tú escribes allí mismo y la gente modifica dentro de la aplicación. Eso está muy bien. Pero lo que te quiero decir es que qué curioso que a nosotros, con todo lo completa que es, nos funcionó algo más sencillo. Porque al final era como buscar algo que la gente pudiera aprender a usar rápido. Es que y eso a veces es optimizar también.
Total, total. Y yo creo que las plataformas muchas tienen ese problema, que quieren hacer todo y uno lo que quiere es algo más bien mucho más sencillo.
Exacto.
O sea, no vas a querer tener absolutamente todo en una misma plataforma. O sea, quieres buscar la mejor de cada una de las cosas. Generalmente, plataformas como esta pueden hacer buenísimo los bullet points, o sea, las listas, como ClickUp, pero quizás hay cosas que no funcionan demasiado bien. Entonces, igual, yo prefiero quedarme en Drive. O sea, entonces, es el problema de ese tipo de plataforma. El otro día estuve haciendo un mapping de todos mis sistemas digitales. Dije, ok, ¿dónde recibes?
¿Ah? Todo lo que pagas. Sí.
¿Ah? Todo lo que pago. Entonces, bueno, correo, que si las tablas, que si creación de contenido, que si Drive, que si... No. Tenía por lo menos un ecosistema como de 15 a 20 donde tengo absolutamente todo. Y dije, ¿cómo puedo yo optimizar que todas estas cosas se conecten y no tengas que hacer doble trabajo? Y ese es un trabajo interesante para hacer, para optimizar el tiempo también.
Y hay que meterle cabeza y te toma muchísimo tiempo lograrlo.
Totalmente.
Porque implica cambiar la dinámica de todo el equipo.
Es así. Entonces, normalmente, ¿cómo hago yo eso? Yo primero lo hago conmigo y si funciona, lo aplico para el resto. Si yo encuentro una forma de automatizar, no sea con Zapier o lo que sea, cualquier tipo de proceso, si lo hago bien, bueno, el resto también. Pero para no quitarles tiempo en esto, que yo sé que hacer un proceso y definir este tipo de cosas también quita tiempo. Sí, y hay que tener ciertos skills también.
¿Y cómo te llevas tú con las llamadas? Sabes que después de la pandemia se naturalizó esto de que todo es una videollamada. Uh-huh. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó que cuando viví en Miami todo era muy presencial y luego yo me fui de Miami porque tenía que sellar mi pasaporte en Venezuela y en ese interín cerraron la embajada. Entonces fue como, hubo un lapso en el que no hay nadie en Miami atendiendo, estoy yo acá, no hay manera de volver, ¿qué hacemos, sabes? Y por un momento tuve mucho miedo de que todo se fuera a la basura porque tenía todos los clientes acostumbrados a vernos todos los lunes, todos los martes, todos, wow. O sea, reuniones presenciales. Llegó la pandemia, que sea el mes siguiente, y como que el trabajo que yo estaba haciendo con los clientes, yo, bueno, pero vamos a darle la oportunidad de hacer esto a distancia, a ver qué tal, como para no perder toda la relación, se afianzó muchísimo. Mm. Y entonces todos empezaron a confiar en Zoom, empezaron a confiar en estas herramientas de trabajo colaborativo, y de hecho muchos de ellos nos pedían que si algún tipo de adiestramiento para aprender a usarlas ellos en su equipo. Claro. Y empezaron a hacer también trabajo remoto. Y muchos clientes no hicieron match con esto, y bueno, lamentablemente no pudimos seguir trabajando juntos. Pero incluso con algunos fue, bueno, pero entonces yo te armo tu equipo in-house, porque con la demanda presencial que tú tienes, necesitas a alguien dentro de tu casa. O sea, sí. no puedes delegarlo en otra persona porque te va a pasar lo mismo. Todas las agencias están acostumbrándose a hacer la mayor cantidad de llamadas a distancia y de trabajos a distancia. Pero esto se normalizó mucho. Y a mí me parece que las videollamadas y las llamadas de trabajo en general quitan muchísimo tiempo. Entonces, uno de mis hacks, honestamente, es que las minimizo al máximo. O sea, yo para reunirme con alguien por videollamada, y la gente me lo critica y me dice, está millennial, que no se quiere reunir, y es verdad, pero es que si no es absolutamente necesario, no lo hago. O sea, reunirme para enseñarte algo no existe. Yo busco, te hago un Loom, y te mando el enlace, si tienes cualquier duda, avísame.
Sí, es que así debería ser. O sea, yo también he visto reuniones donde se pierde demasiado tiempo. Hace poquito vi una reunión que estaba teniendo Cristina, mi socia, con un equipo mucho más corporativo, o sea, más multinacional y tal. Y yo decía, de los 30 minutos que tuvieron, un minuto fue el productivo. Porque yo dije, no puede ser esto, qué fuerte. Y Cristina estaba desesperada, obviamente. Me decía, yo no puedo poner esto, es muy fuerte. Y es verdad, pasa siempre. Lo del Loom es una maravilla de herramienta, sí. Maravilla para ser productivo. Aquí está, porque es verdad que a veces, bueno, mira, con un correo no es suficiente, o con una llamada por teléfono tampoco es suficiente, tengo que mostrarte algo más. Loom es perfecto para eso.
Sí, el proceso es que grabas la pantalla y envías el enlace de esa grabación para explicar cosas de forma más gráfica. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, estas llamadas de 12 personas donde hablan dos solamente. No. Una pérdida de tiempo. Llamadas, como te dije ahorita, para recapitular, que pasas una hora recapitulando y después 15 minutos diciendo lo que se tiene que hacer. O cuando no existía Calendly, que es llamada para coordinar llamadas. Vamos a llamarnos un momento, te puedo llamar 15 minutos para ver la agenda, para ver cuándo nos podemos llamar. Yo no puedo creer que estás haciendo una llamada para esto. Y que no son 5 minutos, porque pierdes tiempo saludando, se va en otra cosa. O sea, al final, cualquier llamada te toma media hora.
Es así.
Y es demasiado. Otra cosa que hago mucho es que tengo 2 días a la semana para atender llamadas. O para reunirme. En realidad tengo uno, pero cuando son semanas muy, muy concurridas, bueno, abro otro. Y eso me ha permitido que no solo los martes, porque los lunes, ni de vaina. Los lunes son demasiado complicados y reunirse los lunes, de verdad, no. Pero los martes es mi día y yo, pero solamente puedes el martes. Bueno, el jueves también, pero tiene que ser una excepción muy grande. Porque entonces el martes sé que ese día me voy a despertar y solo atender llamadas. Y quedo con el cerebro vacío porque eso satura mucho. No sé si te ha pasado que después de una llamada de Zoom uno queda como que no quieres pensar en nada.
Después de un día de 8 llamadas de Zoom una tras de otra que tú dices, no quiero saber más nada de Zoom en la vida.
Sí, quiero mirar una pared blanca y olvidarme de todo porque de verdad te drena muchísima energía. Pero bueno, es la inversión, o sea, sé que son necesarias, pero entiendo las llamadas no como una obligación, sino como un recurso.
No, totalmente. Y las uso como tal. No, y hay veces que sí son necesarias. O sea, yo por ejemplo... Porque claro, tú eres la directora de la agencia, igual que yo no estoy metida quizás en procesos de creación, no sé qué, las niñas lo hacen ellas, ¿no? Entonces, en verdad yo me meto es, les pongo 20 minutos, cuéntame, esto me parece bien, esto me parece mal, vamos para atrás, vamos para adelante, etcétera. Pero entre ellas sí se reúnen bastante porque tienen que hacer proceso y no sé qué, y todo proceso creativo de las agencias que sabemos que toma su tiempo. Pero por ejemplo, estamos entregando, nosotros hacemos los proyectos en parte, por partes. Primero estrategia, luego, no sé, formación, ejecución, lo que sea, ¿no? Todas las partes del proyecto. Entonces, hay dos opciones. El primer equipo que está entregando estrategia, de repente, el segundo tiene que enterarse de la estrategia, yo les digo, métanse en la reunión cuando le estemos entregando al cliente, porque si no van a tener que después reunirse con el equipo de estrategia para que les expliquen todo otra vez. Se meten y ya. O sea, yo prefiero que pasen una hora escuchando la presentación y de una vez tienen el feedback del cliente a que luego tengan que volverse a reunir con otro equipo para ver qué les contaron.
Que además es diferente, o sea, se pierde mucho el mensaje del cliente en ese que se lo dice al otro y el otro le escribe al otro y te da el feedback al final quien a partir de su propio entendimiento, no a partir de lo que el cliente quiere
decir. De lo que él se llevó. Literal,
eso es muy
literal.
Cierto.
Entonces, en eso yo sí, por ejemplo, yo prefiero invertir ahí en reunión, en que estén ahí metidas en la reunión, pero que se lleven el picture completo y ya después puedan ponerse a trabajar.
Claro.
Pero bueno, depende de cada cosa. Las reuniones, sin duda, son un problema para el tema de la optimización del tiempo y para la productividad. La mayoría no sirve para nada.
La mayoría. Hay muchas innecesarias. Yo he llegado al punto que, de hecho, dije, ya me pasé. En estos días, uno de los diseñadores de la agencia, esas personas eficientes que tú le dices dos palabras y te arman todo. O sea, es de verdad un encanto y una de las piezas más valiosas del equipo. Es tan, como tan responsable y tan inteligente y hace las cosas tan bien que yo más nunca me reuní con él. Y él me escribió y me dijo como, mira, ¿será que podemos hablarnos para recapitular ciertas cosas, ciertos puntos del trabajo, para saber las cosas que vienen? Porque es que tenemos 2 años que no nos reunimos. Y yo, no puede ser. Y me puse a buscar y de verdad, tengo 2 años que no hablo con él. O sea, en una llamada, solo nosotros dos, porque hemos estado en llamadas con clientes, pero no nosotros dos, porque la relación funciona tan bien a distancia y nos hemos acoplado tan bien que no ha hecho falta, pero ok, se descuida la parte humana.
Claro.
Y eso está mal, y me sentí horrible. Y dije, ok, puede ser que esté un poco extrema con esta política.
De vez en cuando para tomarnos un café no está claro, mal, claro. No está mal. Sí,
pero
sí,
es que el día a día te lleva.
El día a día te lleva, pero es que ahí volvemos a otro hack de productividad. Lo que no está en la agenda no existe, no va a pasar. Entonces, si tú no agendas ese café o esa reunión con este chico, van a pasar 2 años más. Igual que si no agendas tiempo en la agenda para pensar estrategia, para, no sé, para ti, para hacerte un masaje,
caminar,
lo que sea, para
claro.
caminar, no va a pasar. Porque se nos van llegando de cositas, de tonterías, que estamos apagando fuegos todo el día, volvemos a lo mismo. Y termina el día y no has hecho absolutamente nada.
Y te sientes saturado porque no has tomado tan poco tiempo para ti.
Sí, no, además dices, ¡ah! Estoy full y sé de todo, pero de verdad, cuando te sientas a ver qué hiciste, nada.
No avanzas.
No avanzas.
Eso es muy, salir de ese ciclo es muy difícil. A mí me pasó que yo tuve que desocupar una tarde. O sea, yo los viernes en la tarde, que es lo que hoy uso para grabar el podcast, gracias. Pero yo el viernes después del mediodía era mi tarde para hacer mis diligencias, mis cosas, si tenía que hacer mercado o si tenía que... O sea, cualquier actividad que implicaba salir a la calle, ver la luz del sol fuera de mi trabajo remoto, yo lo hacía los viernes en la tarde. Ahorita con la bebé me pasa que salgo a entrenar temprano y de repente la tengo que pasear. Entonces ya eso es oxígeno para mi cerebro porque camino en un parque, ella además me lo exige. Entonces, pero es lo que tú dices, todo está agendado. O sea, tú tienes que tener esos 20, 15 minutos o los 30 minutos que que necesitas para liberar un poco tu mente dentro de los bloques de tarea. Porque si no, lo dejo después, no, entro un rato, se fue el sol, ya no lo puedes hacer. Siento que en estos procesos creativos vale mucho no hacer nada. O sea, hay muchos procesos cognitivos que se llevan a cabo cuando tú estás...
aburrido.
Exacto. O caminando, o no sé, viendo esos tiempos que ya uno no se toma para tener paz y escucharte a ti mismo. En trabajos creativos es demasiado necesario y hay que agendar tiempo para eso.
Así es. Lo peor es que, bueno, es complicado porque ya tú sabes que las agencias, nuestro único stock es tiempo. O sea, nosotros en los servicios, todos los cerebros, todo es tiempo. Entonces, ¿cómo metes esos tiempos creativos dentro de una rentabilidad, no? ¿Cómo los calculas? ¿Cuánto tiempo de... no hacer absolutamente nada, necesita un creativo para que le vengan las ideas? Es complicadísimo.
Sí, es complicado, pero empiezas con poco.
Claro.
O sea, empiezas a hacerlo, introdúcelo en tu rutina y luego ve cómo va avanzando. Y creo que parte de eso es entender un poco, esto va a sonar muy mal, pero el cliente está pagando por resultados y por proyectos entregados, no por tu tiempo. O sea, tú tienes que evaluar cuánto tiempo te va a tomar un proyecto y en base a eso sacar un presupuesto. Y si vemos o ves que es de estos clientes que demanda que siempre estés ahí, que siempre respondas, que siempre busques, que te satura de alguna manera y no te deja tiempo para ti, o sea, tienes que entender que no es el cliente para ti, ¿sabes? Que sí. no es la forma correcta de trabajar. Que quizás él necesita otro profesional y tú necesitas también otro tipo de proyectos que, no sé, que te permitan organizar tu tiempo en base a tus necesidades. Porque al final una agencia, hablando de nuestro negocio específico, se basa en atender la mayor cantidad de clientes posible.
Uh-huh.
Entonces también el cliente tiene que adaptarse al ritmo de trabajo de la agencia. No claro. puede la agencia adaptarse a cada uno de los clientes, que si este es más demandante, este no, este es súper chévere, a este no lo tengo que llamar porque confía en mí. No, o sea, todos tienen que seguir el mismo ciclo, el mismo seguimiento, tienen que cumplir el mismo ciclo de trabajo del equipo, porque si no, no es rentable el negocio, o sea, lo vas a tener que cerrar mañana porque no. Supongo. Si vas a tener que estar ahí atento, tú, presencial, en todas las tareas, es imposible.
Ah, no, eso es imposible, obviamente. Y es verdad, él no paga por horas, paga por un servicio. Exacto. Pero nosotros internamente, no, la única forma de medirlo es por horas. O sea, no nos queda otra. Si no, no sabemos si estamos siendo rentables o no. Es complicado porque hay que hacer ese match de, ok, ¿hasta dónde puedo llevar, darle yo al cliente que no se pase mi rentabilidad y que no se sienta él que yo le estoy, bueno, machacando los minutos y las horas? Porque eso es lo que al final, exacto, a veces toca. O sea, a ver, sí, ¿cómo nos distribuimos la hora dentro de la oficina para que la cosa sea rentable? Ah, bueno, esta forma, maravillosa, vamos a hacerlo. Pero
y de repente te ves tan involucrado que estás dando más, siempre das un poco más. Pero, o sea, cuando el trabajo sale bien, no importa, solo que eso no se convierta en un vicio, porque esos son específicamente los vicios que
te llevan a la quiebra. Exactamente. Así mismo, es que esto es un negocio al final, porque tú puedes estar enamoradísima de tu profesión, pero si no es rentable, no es rentable. Hasta ahí llegó la agencia.
Tal cual.
Ay, qué fuerte. Mira, tú tienes una agencia bastante remota, tienes mucha gente remota. ¿Tú cómo has sentido el tema de la productividad con el teletrabajo?
Excelente. Hay un proceso de adiestramiento de equipo que es importante al principio, es enseñarles cuáles son las herramientas que usamos, cómo las usamos y de qué manera la van a incorporar también en sus rutinas. Pero si tú, o sea, si conseguimos profesionales con el suficiente compromiso y con las ganas de aprender algo nuevo, en este caso, de adiestrarse con estas herramientas, funciona perfecto. Es como con los clientes, a veces funciona súper fácil y hay otros que, mira, no, yo no puedo, yo necesito que me deje el feedback en la llamada. Y es como, yo nada más te puedo dar el feedback, no va a pasar por Loom, perdón, no va a pasar que te haga la llamada por esto. Y es entender que no podemos trabajar juntos. Pero sí, o sea, una vez que lo logras, es demasiado cómodo trabajar así. Porque viene como la gran ventaja y la gran desventaja del negocio, que es que puedes trabajar desde cualquier parte, claro, pero luego no tienes horario, porque como puedo trabajar desde cualquier parte, puedo estar a las 11 de la noche respondiendo algo rapidito que, para que ellos sigan trabajando.
Ahí entramos a un tema que es el tema del horario también, porque el teletrabajo, a mí me encanta, nosotros por ejemplo somos muy flexibles, aunque somos bastante presenciales porque tenemos oficinas y la mayoría de nosotras vive en Madrid y les encanta ir para la oficina, igual somos muy flexibles en temas de horario porque al final lo que estamos esperando es la entrega en tiempo, ¿no? O sea, tenemos una entrega tal día, tú tienes que cumplir con tus objetivos, tienes que entregar ese día. Lo que tú hagas durante ese tiempo, al final depende de ti, ¿no? Y hay gente que no le importa trabajar de noche, que prefiere trabajar de noche. Yo, por ejemplo, a las 11 de la noche es que no me sale ni una idea interesante. Claro, o sea, estoy muerta, saturada, frita, cero. Pero porque soy madrugadora, a mí me encanta madrugar y comenzar temprano. En estos trabajos más creativos, donde al final depende de tu estado de ánimo, de lo que le quieras poner, ¿cómo vas a ponerle un horario fijo a la gente? Imagínate ponerle un horario fijo a todos los creativos, entrar a las 8 de la mañana. Se claro, mueren. Se muere.
Sí, que no es algo de ejecución, que ellos tienen que inspirarse, tienen que estar en buen mood, que tener la energía, y hay gente que la tiene durante la noche, en la madrugada. Así y eso es, está bien. Así eso es, se ve mucho en trabajos creativos. Al final creo que nuestros negocios son más productivos cuando las conversaciones son asíncronas, por ejemplo, o cuando los horarios son flexibles, o cuando entiendes que la gente, esos procesos toman tiempo y no puedes exigir todo de inmediato. O sea, el equipo está más feliz de esa forma y eso hace que tú produzcas más también.
Bueno, ahora hay todo un tema armado con el que la gente está volviendo al teletrabajo, con que hay empresas que están ahorita obligando a trabajar in situ porque sienten que no había productividad. Yo creo que la productividad en estos casos bajó por falta de metodología, por esa falta de lo que ustedes hacen al comienzo de formar a la gente. Sí. Porque si tú le dices ahorita a los chicos, a tu equipo, se van para casa y trabajen desde casa sin estructura, sin metodología, sin herramientas, sin duda va a bajar la productividad. Sin duda, porque nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo hay días que llego a mi casa que no tengo mi día estructurado y me pongo a procrastinar. Claro, a sí mismo.
Cualquier cosa.
Entonces sí, o sea, un teletrabajo mal hecho, mal estructurado, sin duda va a bajar la productividad. Pero un buen teletrabajo con estructura, con metodología, con herramientas, estoy segura que a un gentío le va a hacer bien porque ahorra muchísimo tiempo en muchas cosas. Es maravilloso.
Sí, y con el seguimiento correcto que no llegue a micromanagement, sino que a seguir, acompañar al creativo o acompañar al equipo o acompañar al cliente sin saturarlo de atención. Claro. Eso no es tan difícil de conseguir. Te digo, son 4 plataformas. O sea, en nuestro caso, Asana, Loom, puede ser Drive, obviamente, Calendly. O sea, son 4 herramientas que bien conectadas y manejadas de la manera correcta te permiten a ti saber qué está haciendo la otra persona y evaluar los resultados rápidamente. Entonces está dentro de ti entender la inversión de tiempo que le vas a dar a eso.
Y te puedes poner hasta aún más picky, ¿no? Porque tú, como Calendly, que si no conocen Calendly, Calendly es una herramienta maravillosa para agendar reuniones sin la necesidad de ponernos de acuerdo, sino que tú dejas definido unos horarios dentro de tu calendario que tienes libres y se conecta con tu calendario y lo que haces es enviarle a la otra persona los horarios que tengas libres para que él escoja cuándo le viene bien. Entonces, si tú además seteas esas posibles slots, no de una hora, sino de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Eso es maravilloso, porque no se generan reuniones de una hora, que lo que haces es perder tiempo, que seguramente vas a terminar a los 10 y el resto del tiempo que vas a hacer, sino que ya de una vez le estás diciendo a la persona, yo tengo el tiempo contado, aquí tienes 10 minutos de mi tiempo, ve al grano, ve preparado para la reunión. Claro. Porque no vamos a perder tiempo en esto.
Sí, también tú saber llevar la conversación directo al grano. Claro. Hola, mire, ¿qué tal? Cuéntame. Entonces quedas como una maleducada, pero es que estoy en realidad optimizando tu tiempo también. Ya yo siento que la gente conmigo no se ofende y me conoce.
¿Y cómo haces con clientes nuevos?
No, con clientes nuevos es toda la atención del mundo, obviamente, al principio. Pero no por un tema de engañar, sino por un tema de introducirlos a, mira, este es nuestro proceso de trabajo.
Claro.
Así va a ser la dinámica. No te vas a reunir todos los días, sino que vamos a hacerlo así, no sé qué. Y como te dije al principio, hay unos que se enamoran y dicen, ya va, yo necesito esto en mi vida. Y otros que dicen, no, mira, no me sirve porque yo necesito más. Y está bien. O sea, ya, cada uno trabaja de forma distinta. Pero no existe forma en la que yo pueda trabajar. O sea, estoy a 6 horas de distancia, de diferencia. Es imposible que pueda seguir como un seguimiento demasiado estricto.
Mira, hay un tema que me encanta, me hemos ido medio tocando sin meternos, que es el del multitasking. ¿Qué sabes tú o qué te parece a ti el multitasking?
Yo me proclamo la reina del multitasking porque a mí me encanta hacer todo al mismo tiempo. O sea, yo puedo estar haciéndole la comida a Nadia y respondiendo un mensaje y grabando, o sea, todo al mismo tiempo y no me importa. Creo que llega un momento en el que lo desarrollas tan bien que funciona, pero te puede salir, o sea, te puede saturar mucho. Entonces hay que tratar como de crear el equilibrio. Yo honestamente en mi vida no lo tengo. O sea, yo trato de hacer todo al mismo tiempo y de como que sacar la mayor cantidad de cosas posibles al tiempo que tengo. De hecho, cuando me cancelan una reunión, no sé si te pasa, que es como, ay, la vida me está regalando media hora.
Ay, qué rico.
¿Qué es esto? ¿Qué hago? Y empiezo a hacer un millón de cosas. Y me di cuenta que, o sea, ¿qué es esto que yo estoy? No puedo esperar que se caliente 2 minutos la comida en el microondas porque tengo que sentarme a responder un correo mientras se está calentando. O que estoy comiendo y tengo que estar leyendo la presentación porque voy a tener una llamada mientras estoy comiendo. Esos son hábitos que he ido cambiando, que he dicho, ok, yo puedo ser productiva, puedo ser multitasking, ya me he demostrado que tengo la capacidad, pero no es necesario dejar de vivir. O sea, me puedo tomar el tiempo de verdad de esperar que se caliente, devolverlo a la mesa e ir en un solo viaje.
Ya, es que si no te vuelves loca, ¿no?
Es también. Una locura. Es un vicio. Para mí el multitasking es un vicio.
Bueno, lo que yo he visto es que a la gran mayoría de las personas el multitasking no se le da bien. Y terminan es perdiendo más tiempo de lo que pensaban que estaban haciendo. Entonces, es porque no terminas de dedicarle tiempo de calidad a ninguna de las tareas que estás haciendo. Entonces, vas saltando de cosita en cosita, cosita en cosita, y en esas saltadas se te olvidó hacer algo. O eso no salió como tenía que salir. Y lo he visto muchísimo.
O sea, salió mal, pero bueno, sácalo así porque eso es lo que hay. No tengo más tiempo para
nada. O se te olvidó una de las 200 cosas que estás haciendo, se te olvidó y se quedó ahí. Y esa cosa era importante. Y lo he visto full. Entonces, a mí cuando me dicen, soy muy multitasking, yo digo, ajá, pero ¿qué tanto te enfocas de verdad o qué tanta concentración le pones a cada una de estas tareas para que salgan bien? Habrá casos donde salen bien, el caso tuyo es bueno porque tú además eres súper enfocada y lo tienes bien estructurado todas las cosas que estás haciendo. Pero la gran mayoría de las personas no. Bueno, obvio, claro. Es que no, a todo el mundo. Pero la gran mayoría de las personas pierde mucha calidad y mucha atención al detalle cuando está haciendo demasiado multitasking.
Claro.
Terminas perdiendo más tiempo.
Y haciendo actividades en segundo plano. Hablando, por ejemplo, de la comida, lo que acabo de decir. No estás consciente de lo que estás comiendo. Tú estás tragando y ya, tú no estás comiendo realmente. No estás saboreando los alimentos, no estás disfrutando de 15 minutos de descanso. ¿Sabes? No estás de verdad dedicando tiempo de...
Al presente.
A cada hora, actividad.
A lo que estás haciendo.
Yo creo que el multitasking es un poco necesario a veces, pero estoy consciente que me pasa 100% lo que tú dijiste. No todas las tareas quedan bien. Las que quedan bien, quedan perfectas. Pero hay muchas que, bueno, esto no quedó muy limpio, pero vamos a ponerle aquí esto y me volteo. Y continúo, porque, bueno, se hizo. Lo puedo tachar de la lista. Wow. Que esa es otra cosa, la necesidad de tachar de la lista.
Bueno, eso es muy fuerte, porque eso que es la hormona que segregas cuando haces check.
Sí, debe ser serotonina, no sé, dopamina, algo así.
Que te hace súper feliz, obviamente. Ay, qué rico. Ir al baño, check. Cualquier cosa, check. Ya, hay un tema que también me encanta, que podemos hablar, porque tiene que ver con productividad, que es el tema de la perfección. De lo bueno es enemigo de lo perfecto, es la cosa, ¿no? Lo perfecto, lo bueno, no me acuerdo cómo es el cosa. ¿Tú cómo te sientes con eso?
Me estoy acordando ahorita cómo es la frase, que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Eso.
100%. No era así antes, yo soy esta persona súper perfeccionista, que todo tiene que estar bien, que todo tiene que estar, pero me he dado cuenta que sobre todo trabajando en digital, que todo es tan efímero y todo pasa tan rápido y que realmente no le puedes dedicar tanta energía a un post porque la gente lo va a ver un minuto y lo va a pasar y no pasa nada si no es el post perfecto, y a veces funciona sin ser el post perfecto, es cada vez más cierto, o sea, cada vez afianzo más esa frase en mi vida.
Qué bien.
Las cosas no tienen que estar perfectas, solo tienen que estar bien hechas.
Y el perfeccionismo te hace pasar demasiado tiempo dándole vueltas a las cosas. Nunca va a estar perfecto para una persona perfeccionista. Y pierdes demasiado tiempo en esas cosas.
A mí me pasó con este podcast. ¿Te acuerdas cuando lanzamos? Que fue todo así como, no atropellado, porque todo estaba organizado, pero fue todo muy rápido.
Sí.
Grabamos, sacamos el lunes, no sé qué, no teníamos ni fotos. De hecho, no tenemos fotos todavía.
¿Verdad?
O sea, hay un montón de cosas que, o procesos correctos que no se cumplieron, pero porque mi prioridad era, hay que sacar esto en diciembre. Porque así en enero, cuando la gente quiera escuchar algo, ya nosotros tenemos que tener 10 episodios listos.
Así es.
Esa era un poco la idea y eso se cumplió, pero fue gracias a que el primer episodio lo odié y lo sacamos, lo odio. O sea, no me gustó nada. No me gustó ni la pared, no me gustó ni lo que yo dije.
No teníamos nombre, ni siquiera.
Es que nosotros ni siquiera habíamos interactuado más de una vez en persona, ¿sabes? Habíamos tenido una reunión previa y todo había sido digital.
Sí,
entonces creo que si hubiéramos esperado que estuviera perfecto, nada, hubiéramos lanzado hoy.
¿De qué hablamos en el primer capítulo? ¿Se me olvidó ya?
De agencias.
Ah, de las agencias.
De que
como
si íbamos a desaparecer.
Ah, bueno, pero estuvo chévere el tema.
Sí, pero verdad, yo no me acordaba de eso. Salimos de grabar a buscarle el nombre al
podcast. Verdad, nos fuimos al café y lo conseguimos. O bueno, dimos varias opciones y lo conseguimos. Yo no sufro de perfeccionista, más bien al revés. Siento que las cosas...
Qué bueno, qué rico.
Bueno, ojo, pero tampoco está bien. O sea, yo necesito gente perfeccionista conmigo para que revisen cosas. O necesito herramientas que me ayuden a mejorar lo que yo hago. Venga, ChatGPT. O sea, ya yo no saco ningún texto sin pasarlo por ChatGPT porque estoy segura que algún error ortográfico o algún error de redacción tengo. Entonces, bueno, vamos a pasarlo por un filtro que me haga parecer perfecta, pero no, obviamente.
Sí, es la filosofía del post de Instagram. Hay detalles que no son tan importantes. No. Déjalo ir y deja que fluya porque en la próxima vez lo haces mejor y ya.
Sí. No darle tanta importancia a las cosas tampoco, ¿no? Es lo que tú dices, nadie le importa. A veces nos enrollamos con cosas de que si estamos perfectos, no estamos perfectos, que si el post está, que nosotros estamos, a nadie le importa.
La gente no le presta tanta atención a esos detalles como uno cree.
Es así. Nosotros
tenemos preguntas. Vamos a hacerlas algunas.
Teníamos preguntas. Teníamos preguntas que nos hicieron por Instagram. Ah, lo de la lectura. Tiempo para leer y cómo ejecutar realmente lo que se aprende. Me cuesta muchísimo ejecutar lo que se aprende. Es verdad, uno cuando lee, si no ejecutas lo que aprendes en un libro, el libro pasó por ti y se fue.
Sí, a veces no se trata de cuántos libros lees, sino de cómo quedan conectados en tu cabeza.
Sí.
A mí me pasa mucho que yo tengo que leer varias veces un libro que me gusta.
Eso a mí me encanta hacer.
Y lo paso, o sea, a lo largo, después de un tiempo. No es que lo leo y lo vuelvo a leer porque no entendí, no, sino que al tiempo lo vuelvo a leer y entonces como que lo consumo de distintas maneras y inconscientemente lo voy aplicando.
Lo que ella dice de cómo ejecutarlo tiene sentido. O sea, yo siempre busco ejecutarlo. O sea, aprendo algo y lo pongo en práctica. Pero claro, yo no me voy a poner ahorita a aprender algo que no necesito porque no voy a poder ejecutarlo. Entonces, si vas a buscar un libro, un audiolibro o un podcast que vayas a escuchar, que sea alguna necesidad que tengas actualmente para que justamente lo puedas ejecutar. Porque si no, te vas a generar más bien un proyecto extra que te quita tiempo y no lo vas a hacer.
No, y que puedas leer hasta el final. Porque si no lo necesitas es porque no te interesa y posiblemente es como una serie que no te gusta, no la terminas.
¿Y tú eres de dejar libros por la mitad?
Sí. Uf. Yo soy de dejar libros porque si a mí no me gusta, next.
Fuera.
No le doy mucha oportunidad. Lo mismo con las series, me pasa con todo. Yo porque también. La vida es demasiado corta.
Yo pienso igualito, es más, rompecabezas, hasta rompecabezas. A mí me encanta hacer rompecabezas. Si yo veo que está demasiado, demasiado difícil, estoy pelando demasiada bola, lo rompo y pues fuera. Próximo.
Pero ese quizás es uno de los mejores hábitos de lectura que existe, ¿viste? El hecho de no obligarte a terminar un libro.
Sí, porque...
Es que nos lo enseñaron en el colegio. No
que hay que terminarse el libro.
No, pero ¿no? Si la lectura es aburrida, no tengo por qué terminarse.
Bueno, y dígame los libros americanos que te dicen una teoría que en 10 páginas te lo pudiesen haber contado y tienen 200 páginas de paja, paja, paja. Te lees las 10 páginas y ya. Eso es todo lo que necesitas.
Que eso lo hacen mucho. O sea, las editoriales, tú tienes una idea y les dices, mira, esto es lo que quiero plasmar en el libro.
500 páginas.
Pero no podemos hacerlo de 15 páginas. Tiene que ser de 200. Entonces, todo lo demás es aire, es extender, son teorías que realmente no son tan importantes.
Literal.
Por eso, creo que con la lectura lo aprendes a identificar.
Sí.
Y después dices, no, next.
Y va saltando, tiquití, tal cual. Mira, aquí tengo otra pregunta, es cómo no procrastinar. Es difícil no procrastinar. Lo de las notificaciones que tú dijiste es una súper manera de procrastinar.
¿Sabes qué? ¿Cuál es una buena forma de no procrastinar? Cuando vas a empezar una tarea, a veces uno quiere empezar por lo más difícil y lo más grande. Y yo por mucho tiempo fui así, como que salgo primero de lo que me molesta. La tarea más complicada, eso es lo que voy a hacer. Pero a veces esas tareas implican como pensar mucho algo o sentarte a analizar. O sea, son procesos que te toman más tiempo, que de repente no estás en el mood de hacerlo y listo. Y entonces por no empezar esa tarea no haces las demás tampoco, porque tengo que empezar esta. Yo me he visto como que ese es mi vicio de procrastinación. Entonces digo, no, ok, ¿sabes qué? No estoy en mood de hacer esto, no lo hago, empiezo con las más pequeñas. Y ta, 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 voy sacando y de repente entras como en un ritmo de satisfacción, puede ser, porque estás haciendo y estás siendo productivo y empiezas esta tarea, aunque no la termines, empiézala. Porque empezarlo es lo más difícil y deja la continuidad para el día siguiente.
Así es, hacen mini metas de la misma tarea, subtareas dentro de la
tarea. Esa tarea que estás procrastinando, ponte como objetivo empezarla. Y si no la puedes empezar, haz otra cosa y luego vuelve a ella. Me ha funcionado full.
Me gusta lo de no comenzar con la tarea grande porque sabes que te vas a cansar en 5 segundos.
Sí, análisis parálisis. O sea, eso es real. La gente se, como que se bloquea. Nos bloqueamos.
Nos bloqueamos. Aquí nos ponen salud mental versus productividad. Para mí salud mental es productividad y productividad es salud mental.
Qué bonito. Podemos cerrar el episodio con eso. Está bellísimo.
O sea, para nada los veo como algo contrario. Más bien a mí la productividad me da paz.
Claro.
O sea, no ser productivo te da una ansiedad horrible. Es como, no estoy haciendo nada con mi vida, no estoy sacando cosas, no sirvo para nada. En cambio, la productividad me hace sentir que tiene sentido lo que hago.
Pero porque tienes la productividad bien entendida.
Pues
la
sí.
Productividad no es saturarte de trabajo.
No es esclavitud.
No es esclavitud.
Al revés.
Es lo que dije anteriormente. Hay demasiadas cosas que te retrasan en el día. Trata de eliminarlas. O sea, en el día uno tiene demasiadas señales o demasiados estímulos que te aceleran o te retrasan. Y si tú sabes identificarlos, es un trabajo que hay que hacer, los eliminas de tu vida y puedes avanzar con lo realmente importante. Vamos a ser productivos, no tiene que ser siempre de trabajo, puede ser porque quiero comer mejor. Entonces, si yo tengo azúcar en la nevera, no voy a comer mejor porque tengo el azúcar ahí, voy a ir a comérmelo. O sea, en cada momento que quiera puedo hacerlo. Hazlo difícil, deja que cada vez que tengas un antojo tengas que salir a comprarlo. Entonces ya a veces te da flojera y no lo haces porque tengas mucha fuerza de voluntad, sencillamente porque qué flojera me da salir. Entonces empiezas a comer mejor. Engaña tu cerebro, o sea, tienes que entrenarte para hacer esas cosas. Y bueno, no sé, creo que esa es una buena manera de ser productivo. De terminar esas cosas que te retrasan y eliminarlas de tu vida.
Sacarlas de tu vida. Me parece buenísimo. Bueno, listo, hasta aquí fue.
Eso, puedes con todo, solo no con todo al mismo tiempo.
Ya, estamos empezando a lanzar frases para
lo posible.
Bueno, antes de que corte mano, nos quedamos aquí hablando. La semana que viene, bueno, esta semana, porque esto ya, ¿hoy es qué? Hoy sería martes, lunes.
Exacto,
hoy es lunes. Esta semana lanzan el App Store de GPTs. Bien. Estoy emocionada. Emocionada. O sea, quiero empezar a pensar en qué GPTs podemos lanzar o qué GPTs
podemos probar. Yo vi algunos que crearon y lanzaron en Twitter, porque sabes que hasta ahora no hay un lugar donde buscarla, sino que la gente lanza su enlace. Hay que sí, contadores de calorías, que son maravillosos, que subes la foto del plato y te dice cuántas calorías tiene. Increíble. Y hay otros que son que sí, le puedes subir la foto del chat de Tinder y te dice la inteligencia artificial si esa persona está interesada en ti o no, o cómo continuar la conversación.
Bueno.
Buenísimo. Yo dije, ya va, necesito esto en mi vida.
No, vale.
O sea, no la de Tinder. Necesito la app de los chatbots. Porque eso podemos transportarlo también a crear una para negocios.
Exactamente.
Para hablar con el cliente.
Exactamente. Mira, esta propuesta está interesante. Él va a decirme que sí o va a decirme que no. ¿Le va a gustar o no le va a gustar? Bueno, buenísimo.
Listo, estamos pendientes con eso.
Listo. Chao.